Vamos ahora a la noticia que tú mencionabas antes, Paula, que conocimos ayer, la variación positiva y que sorprendió para bien ayer de la actividad económica en noviembre, el famoso IMASEC, que entrega todos los meses el Banco Central, 1,2%, que está un poquito por arriba de lo que se preveía. El mercado estima, y hay harta coincidencia allí, que la economía se ha terminado, o sea, está terminando, terminó 2023 ya en fase de estabilización, pero cuando se mira hacia futuro, cunde ya la preocupación porque no hay mayores perspectivas de crecimiento más acelerado. No llegaríamos a 2%, dicen todas las proyecciones, entre 1,5, 2, por ahí vamos a estar, 1,8, 1,9, según quien haga el pronóstico, el Banco Central o algún organismo internacional como la OCDE. Mientras tanto, hay medidas como el royalty minero que empezó a regir ahora este enero, el pacto fiscal que está buscando el gobierno, donde además hay una contrapropuesta de los empresarios allí, que entra a la mesa también de discusiones, y donde nos preguntamos, bueno, con todo este cóctel de cosas, ¿cómo vienen los meses que están por delante? Medelis Jensen ha seguido este tema y estos debates y nos empieza a contar. Hola, Medelis.
Hola, Medelis, buen día.
Hola, Mauricio. Hola, Paula. Buen día. El gobierno continúa ya con los esfuerzos por mejorar la economía este 2024, que comenzó con buenas noticias tras la entrega del IMASEC de noviembre, que subió un 1,2%, muy por sobre los números que esperaba el mercado. Aún así, ya se habla entre los expertos que, a pesar que la meta del gobierno es llegar a un 3% de crecimiento, esto se daría de manera lenta y solamente se alcanzaría un 1,25% de crecimiento, muy por debajo de lo que espera el Ejecutivo, siendo un año nuevamente solamente de estabilización y estancamiento para la economía. Desde la moneda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló ayer que Chile está entrando en una etapa donde se deja atrás toda la inestabilidad que se vivió desde el 2020 a raíz del estallido social y la pandemia, todo esto para entrar en una etapa de expansión sostenible de la economía, esperando números azules y ya superando a este fantasma de la recesión que venía en Chile. En medio de este contexto, las próximas semanas debe ser entregada al Congreso la primera parte del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, más conocido como el Pacto Fiscal, y donde en una primera tanda se va a buscar avanzar en el eje de crecimiento económico y en marzo en la iniciativa sobre la subida de impuestos. Desde la Confederación de la Producción y el Comercio, con sus 6 ramas representantes del gran empresariado, presentaron una alternativa a este pacto fiscal del gobierno, donde proponen reducir los impuestos al capital con la finalidad de atraer inversiones y poder equipararse al estándar de la OCDE. Asimismo, en esta nueva propuesta se agregó también la reducción de la informalidad y el combate de elevación tributaria, todo junto a 30 medidas sectoriales que no implicaría grandes alzas de gasto público, según indicaron desde la CPC. Sobre esta propuesta se refirió Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Valoramos que la autoridad haya recogido en su propuesta de pacto fiscal la importancia del crecimiento con medidas de impulso económico que van en la dirección correcta, aunque creemos que no son suficientes para el nivel y velocidad de reactivación que hoy se requiere. Por eso presentamos esta propuesta alternativa, que es pro crecimiento y pro inversión. No contempla alzas de impuestos y sugiere avanzar en la convergencia tributaria con tasas para los inversionistas que se acerquen al estándar OCDE.
Ya, los empresarios y su propia propuesta, que vamos a comentar un poquito más en detalle, pero ¿de qué otras medidas también, Medelis, dependerá el gobierno para sacar adelante la economía durante este 2024, el año como de la reactivación, con un gabinete de desarrollo y de crecimiento económico incluso en marcha?
Bueno, Paula, otro de los proyectos que impulsó el gobierno y que ya entró en vigencia desde el lunes es el nuevo royalty minero, que fue aprobado por el Congreso en mayo y tras 4 años de tramitación. Esto se trata de un nuevo esquema tributario para los explotadores de cobre que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino y desde donde se espera recaudar 0,45% del Producto Interno Bruto, o sea, cerca de 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 se han anunciado por parte del gobierno que van a ser utilizados para poder impulsar el desarrollo productivo del país, esto en distintas regiones. Pero expertos han indicado que este royalty podría afectar a la rentabilidad de la inversión de solamente algunos proyectos a futuro, sobre todo en las empresas privadas, ya que las que ya se encuentran en este momento llevando a cabo sus faenas no verían muchos cambios. Así lo indicó Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Pero el royalty aplica a las empresas mineras, aparte de Codelco, las privadas. Y en ese caso yo creo que a los proyectos actualmente en discusión no los afecta. A los proyectos por venir quizás un poco, porque algo disminuye la rentabilidad, podríamos decir, la rentabilidad de la inversión. Pero sin embargo, También hay condiciones adicionales, porque no todo es retorno, sino que también la evaluación de riesgo retorno.
Y volviendo al tema del IMASEC, hay preocupación por el comercio que anualmente en 2023 bajó un 1.4%, afectando principalmente al mercado minorista, donde se encuentran grandes tiendas y supermercados que han tenido una baja en sus ventas por factores como, por ejemplo, la tasa de desempleo que hubo en 2023, que alcanzó un 8.7% a nivel nacional, o también los altos precios a raíz de la inflación, lo que según algunos expertos produjo que hubiera poco poder adquisitivo durante el año pasado a nivel de comercio minorista. Por ende, la gente priorizó otro tipo de consumo y optó, por ejemplo, a abastecerse en ferias libres o también en mercados mayoristas para poder ahorrar dinero. Otro de los factores que han explicado los expertos y que podría haber incidido en esta baja en las compras es el alza también en los costos de los créditos, lo que podría comenzar a reapuntar a medida que la tasa de interés descienda y así comenzaría a subir un poco el consumo por parte de las personas. Lo explicó Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile.
Debido a que tuvimos una fiesta de gasto en el año 22 con los retiros y todo, y eso condujo a la inflación y por eso subió mucho el costo del crédito, y eso hizo que el comercio cayera en 24. El comercio va a empezar a repuntar en la medida que las tasas de interés desciendan. Es decir, el consumidor va a empezar a gastar más. Este año se frenó el gasto por el costo del crédito.
Este 2024, entonces, quedará a esperar para saber, por un lado, cómo termina el 2023 en términos de consumo y cómo va a avanzar el pacto fiscal en el Congreso, que las próximas semanas ya debería ingresar su primera parte, que tiene que ver con medidas para impulsar el crecimiento del país. Paula Mauricio.
Bien, Medelis, muchas gracias.
Gracias, Medelis.
Vamos a quedar atentos a cómo evoluciona esa conversación. Se fijan posiciones a veces, Paula, que parecen no dar tanto espacio a los acercamientos, a los acuerdos, pero bueno, nunca se sabe. También hay muchas veces una buena cuota de estrategia negociadora en esas posiciones más duras.
Sí, claro.
Así que veremos si se ablandan ahí esas posiciones. Es interesante en cuanto a la propuesta de los empresarios, Confederación de la Producción y del Comercio y SOFOFA.
Una propuesta que ayer por lo pronto respondió la moneda, ¿verdad?
Claro, ellos están apuntando fundamentalmente a la rebaja del impuesto corporativo. El impuesto que pagan las empresas, la tasa de primera categoría, ¿cómo se llama?
27 a 23.
De 27 a 23, el 27% actual, que sitúa a Chile en los rangos más altos de la OCDE. Es decir, Chile compite poco o compite mal con muchos países que buscan atraer inversiones por el impuesto tan alto que tienen que pagar todas las empresas en Chile. A diferencia de lo que pasa en países mucho más desarrollados que nosotros, incluso, y otros menos, o por ahí, que cobran menos impuestos y que, por lo tanto, atraen las inversiones porque vos, obviamente, pagan menos impuestos. Entonces, hay una desventaja competitiva que es la que el propio gobierno ahora quiere también desmantelar, porque a diferencia de lo que se había planteado en el pasado, el ministro Marcelo aquí mismo nos dijo, ¿te acuerdas tú? Hace algunas semanas,
que
y ustedes que nos escuchan recordarán que también el gobierno ahora está proponiendo una reducción de la tasa corporativa. No hablan de un 27 a un 23, que son 4 puntos menos, pero hablan de un 27 a un 25. Entonces parece que vamos a quedarnos con una tasa que va a fluctuar entre el 23 y el 25, porque probablemente la derecha se va a alinear ahí con la postura empresarial y van a estar presionando porque ese recorte de la tasa corporativa sea menor que lo que está dispuesto el gobierno a conceder, y por ahí vamos a andar. O quedaremos en el 25 que el gobierno propicia si es que sale adelante con esa propuesta. Pero hay otro elemento en la propuesta de los empresarios que pareció novedosa y que en una de esas introduce algún elemento ahí a la discusión, que es la de abrirse a que las empresas paguen impuestos por los dividendos que reparten. Esto aparte de toda la otra discusión que dice relación con el impuesto a la renta que paguen los dueños de las empresas, o en general en Chile las personas que tienen altos ingresos, que era el foco ahí al que apuntaba ayer la ministra Vocera, que esa gente no paga impuestos, tiene muchos mecanismos de ilusión y de evasión y debieran pagar sus impuestos. Ahí más que hablar de alza de tasas es que paguen y que fiscalicen que paguen y no eludan y no tengan triquiñuelas con facturas y demás cuestiones. Bueno, esas discusiones aparte. Sobre los impuestos a las empresas, es interesante que se ponga sobre la mesa no solo el impuesto corporativo, que es la tasa bruta, ¿no es cierto?, que pagan las compañías por sus rentas de cada año, sino que paguen un impuesto. Y ahí, mira, ¿cuál es el detalle? Se abrirían los empresarios a que se cobre un impuesto, o un impuesto mayor, o que se empiece a cobrar un impuesto por los dividendos que se reparten. ¿Cuál es el interés ahí? Uh-huh. Que se incentiva que las utilidades no se repartan. ¿Ya? Y que por lo tanto se reinviertan.
Ah, perfecto.
Eso es un estímulo a la inversión. Entonces están dispuestos ellos, pareciera ser, a decir, a ver, cóbrennos incluso por repartirnos las ganancias de cada día, más allá de las rentas de la empresa. Parte de esas rentas muchas veces siempre se reinvierten y otras se reparten. Esos son los dividendos que pagan las sociedades anónimas cada año. Bueno, cobren por ese dividendo. Pero, y ahí hay un incentivo a que se reinvierta. Eso puede ser un terreno interesante para explorar. Claro.
Ahora, la moneda de alguna manera se desentendió ayer de esta propuesta de la CPC. Insiste en acusar o apuntar a la elusión en el mundo empresarial, que es uno de los factores y uno de los componentes más importantes de esta reforma que está planteando el gobierno, pero habrá que ver. Los gremios presentan estas ideas por crecimiento alternativas al pacto fiscal. Igual en este pacto fiscal, en el proceso largo que ya lleva, ha habido harta conversación con los empresarios. De hecho, en parte por ahí ha partido las modificaciones que el gobierno le ha hecho fundamentales.
Las concesiones que ha hecho el gobierno.
A lo que primero era una reforma tributaria, digamos.
Ayer, a propósito del IMASEC, dijimos, bueno, aquí como si vamos a estar todos hablando de crecimiento, una cuestión fundamental que viene más allá de los pactos fiscales y la permisología que se desmantele, uh-huh, y la agilización de las inversiones, la tasa. Ya ayer se instaló que la próxima baja de tasas tiene que ser por lo menos 75 puntos base. Esto es a fines de enero. Y buena noticia como señal incipiente, pero ahí está. Por primera vez en muchos meses, ayer se conoció la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios.
Que venía.
Y bajó unas décimas, bajó un par de décimas. Estaba en 5,30 y tanto, creo. Bajó a 5 y 10 y tanto, ¿no? Bajó su par de décimas ahí, y esa es una buena noticia, porque fundamental la reactivación del sector construcción.